¿Cómo ha evolucionado el estudio de nuestros datos a lo largo de la historia? ¿A quién se los cedemos? ¿Cuáles son los riesgos de este uso fraudulento de datos y quién lo puede realizar? ¿Qué problemas implica el uso de la inteligencia artificial a través de estos datos? Son preguntas que va a tratar de resolver mañana el catedrático de Estadística de la Universidad de La Coruña, Salvador Naya, durante una conferencia que mañana tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrolí en el marco de esa cátedra Cosme Álvarez de los Ríos, compartida entre la Universidad de A Coruña y Navantia. Hoy tenemos con nosotros al profesor Salvador Naya. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, muy bien hallado aquí.
Vamos a incidir un poco en lo que va a tratar mañana, a partir de esa hora, de las 6 de la tarde. La conferencia lleva por título El poder de los datos, aplicaciones en tierra, mar, aire y espacio. ¿Cuál va a ser el objetivo, así resumido, de esta conferencia de mañana, profesor?
Pues el objetivo lo dice casi el título, ¿no? Por una parte es hablar de la importancia que tienen los datos, especialmente en este mundo donde la inteligencia artificial está en todas partes y que es la base, los datos de los sistemas de IA, de inteligencia artificial. Si los datos están mal, pues lo que saquemos de esa inteligencia artificial va a tener sesgos, va a tener problemas, ¿no? Y por otra parte, pues hablar un poquito de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, muy rápidamente, porque lógicamente eso supondría pues una conferencia sobre casi la historia de la estadística. Y yo me centraré pues en las personas básicas que han llevado pues en lo que hoy en día tenemos en este mundo de datos. Y luego, una segunda parte serán aplicaciones en las que he colaborado en proyectos, artículos, y le he puesto ese título de Tierra, Mar, Aire y Espacio un poco por el lugar, ¿no? Que es la de la Cátedra Navantia, también con la colaboración de Sponap. Y entonces quise buscar ejemplos pues en el tema del espacio, en el tema sobre todo de ingeniería naval, porque es donde yo doy docencia, donde más colaboraciones tengo, ¿no? En el ámbito del Canal de Panamá, de los arrecifes artificiales, en el tema del centro mixto que tenemos ahí con Navantia, en el que participo hasta hace poco como vicerrector y responsable, y ahora pues como investigador de a pie en el tema precisamente de datos, que es un tema muy relevante en todo lo que tiene que ver con el astillero 4.0 o 5.0. Ya estamos más en esa segunda fase, ¿no?
Profesor, ¿cómo ha evolucionado precisamente el estudio de los datos a lo largo de la historia?
Pues ha evolucionado en la parte que más me toca, ¿no? Como estadístico, pues de una forma muy curiosa, porque al inicio el problema era la falta de datos. Hasta no hace mucho pues se han hecho pues muchos resultados matemáticos para buscar soluciones a tener pocos datos, ¿no? Hay casos muy concretos, como un estadístico trabajaba en la Guinness, firmaba los artículos como estudiante, porque era el maestro cervecero de la Guinness, y desarrolló toda una serie de teorías para muestras pequeñas, porque había pocos datos, entonces había que intentar sacar la máxima información de esos pocos datos. Hoy en día tenemos billones de datos, tenemos el problema del Big Data, que todo el mundo entiende, ¿no? Uh-huh. De que cada vez que hacemos un like, un me gusta en Facebook o otra página de estas de Internet, pues estamos subiendo datos. Ahora mismo nosotros estamos subiendo datos a la red. El tema de un GPS que vamos en el coche, subimos datos. Las imágenes, estamos continuamente subiendo datos, ¿no? De hecho, hay unas estimaciones, son difíciles de cuantificar, en el sentido de que se han producido más datos en los últimos 500 días que en toda la historia de la humanidad. Pues eso, a lo mejor, ya hoy, al decirlo así, que ha quedado desfasado, porque crece exponencialmente ese número de datos. Entonces, vivimos en un mundo de datos, esos datos son los que alimentan luego los algoritmos que todos usamos cuando hacemos una búsqueda en Internet o cuando queremos crear un vídeo de estos ahora de tan famosos, ¿no? Que cambian la imagen de las personas y que generan pues mucho riesgo, porque ya no se sabe si es verdad el que habla o es otra persona que está creada con un avatar, ¿no? Con programas que son relativamente fáciles de usar y accesibles. Y eso se basa en los datos. Datos, en ese caso, de millones de imágenes que se han ido acumulando, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de una plataforma americana que se hizo bastante famosa, de Clearview, que tiene pues en torno a 30.000 millones de imágenes, ¿no? Que de personas que hemos dejado ahí, porque somos poco conscientes del poder que tienen.
Exacto.
Esas imágenes,
sí.
Y pues fácilmente ponemos fotos, colgamos temas de reuniones y esas imágenes ahí luego quien las usa con otras finalidades, ¿no? Pues bien sea a lo mejor positivas para buscar posibles delincuentes, pero también se pueden usar para otras cosas no tan tan livianas, ¿no? Ese es un poco el tema.
Profesor, apuntaba exactamente ahora usted lo poco conscientes que somos de las imágenes que cedemos. Yo diría de lo poco conscientes que somos, como a golpe de clip aceptamos que nos usurpen, ¿no?, ciertos datos que consideramos que en principio están guardados en Internet, pero lo que se suba a Internet todo acaba siendo público. ¿Cómo nos podemos proteger de esos riesgos del uso fraudulento de estos datos que ya tanto estamos padeciendo?
Sí, bueno, la verdad es que la mejor manera casi era hacer como algunos de estos radicales, que es que tienen móvil de los antiguos y no usan las redes y demás, ¿no? Yo tampoco soy tan escéptico en que tengamos que ser a ese nivel, pero es verdad que, por ejemplo, con los menores, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sus imágenes estamos viendo que luego pues aparecen en páginas que no querríamos que estuvieran, y además, aunque aquí tenemos unas leyes bastante restrictivas, de hecho hemos visto hace poco, ¿no?, el tema de esta empresa que estaba haciendo las fotos del iris, ¿no?, que ha salido pues en toda la prensa y que se ha prohibido, pues precisamente aquí, incluso en Coruña, estuvieron en un centro comercial hace una semana, y se ha prohibido porque, bueno, pues no cumplía la normativa europea, que es bastante restrictiva, pero otros países no son tan restrictivos, y muchas de estas empresas, pues como bien sabemos, tienen la sede en otros países y cumplen una normativa que es mucho más laxa y que no tiene ningún problema con que usar esas fotos tomadas a lo mejor sin ese interés y que luego pues tienen un uso muy distinto, ¿no? En Europa pues estamos bastante protegidos, hay una ley europea de la estrategia europea de datos que está todo muy bien regulado. Quizás Europa en eso pues nos caractericemos por la protección, y de hecho tenemos un ejemplo, ¿no? En Coruña, la agencia, la ESIA, que está empezando a funcionar, que es una agencia de supervisión de la IA, ¿no? Para ver qué cosas pues hay que controlar, cómo se controlan nuestros algoritmos, todo este tema que hemos vivido recientemente, de si hay que poner una especie de límite, ¿no?, a la IA, que pues hemos visto ahí que había pues una serie de intelectuales, investigadores y demás que firmaron ahí que había que parar, especialmente la IA generativa, ¿no?, esto del ChatGPT y todo esto que ha cambiado, porque hoy por hoy pues hemos pasado ya de una inteligencia artificial que lo único que hacía pues era coleccionar datos y con eso crear algoritmos, a poder ya generar cosas nuevas, ¿no? Poder generar una cara totalmente nueva a partir de mil imágenes que le damos de personas distintas. Estamos viendo también a nivel de la prensa, ¿no?, que está estos días cierta polémica de una presentadora que se ha generado con IA, ¿no?, y todo este tipo de cosas. O sea que vivimos en este mundo, es una de las de los temas de mayor actualidad, difícil casi una conversación donde no salga algún tema sobre IA, y detrás de la IA están los datos. Los datos son el que le dan el poder a la IA, y hoy en día, por un lado, el software que ha crecido mucho, y por otro lado, el hardware que permite, ¿no?, los grandes ordenadores que permiten procesar esos datos, pues estamos en un momento único de la historia.
Bueno, además de todo esto, para finalizar, mañana también el profesor va a presentar y exponer los principales resultados de algunos de los proyectos en los que ha colaborado en los últimos años en los ámbitos de la aeronáutica, la eficiencia energética o también la ingeniería naval. Así que si queréis saber más, tenéis una cita mañana a las 6 de la tarde en ese Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. Salvador Naya, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias, muy buen día. Un abrazo.